música, cine y palabra. El próximo jueves 16 de octubre, David Vega estará en Valencia presentando un espectáculo vibrante con música de cine en directo, monólogos, cortometrajes, tertulias. El cine, más vivo que nunca, en el Corte Inglés de Colón. Recuerda, el próximo jueves 16 de octubre tienes una cita con David Vega en Valencia, en el Corte Inglés de Colón. ¿Cómo se llamaría un director en inglés que tuviera sus pecas en paro?
Pues se llamaría, si se llamara Samuel, se llamaría Sam, mis pecas impar. Imparo. Entonces, de ahí, de tener sus pecas en paro porque no resulta muy pecoso, David Vega nos presenta en I+B a Sam Peckinpah. Lo siento, David, no se me ha ocurrido nada peor.
En fin. Pues sí, volvemos con nuestro director.
Si lo sé, pongo risas grabadas, de verdad.
Volvemos con este gran director.
Sí.
Y como habíamos prometido, pese a
que al final se muere.
Sí, se murió.
Ah, si no queríais saber el final de Peckinpah, haberle dado el stop. Pues eso.
El caso es que la semana pasada empezamos a hablar de este gran director. Y prometimos, os guste o no, pues que íbamos a hablar de Grupo Salvaje para explicar un poquito mejor cómo pensaba Sam.
Claro. En principio, si no os gusta, pues no escuchéis el programa. Es que no lo entiendo, de verdad. O sea, adiós. Ya está, así de claro. Tú decides. Puedes escuchar otras cosas, pero disfrutarán menos.
Bueno, vamos a Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, vamos a hacer una breve sinopsis de la película y a ir hablando un poco de ella. Un grupo de hombres disfrazados de militares llega a un pueblo. Mientras van hacia el banco, se cruzan con unos niños que están jugando un juego bastante macabro. Probablemente los que la hayáis visto como los que no, cuando la veáis os va a chocar. El juego consiste en un hoyo, hay unos cuantos alacranes que se los están comiendo un montón de hormigas. Y además los niños están intentando prenderles fuego. Esto es una metáfora de lo que va a ser la película. Es un contraste brutal entre las caras de los niños y la imagen de devastación. Es el primer mensaje que lanza Peckinpah al western clásico, es decir, se acabaron los buenos y malos, se acabó lo idílico, la luminosidad. Esto es una historia violenta. Peckinpah con esto nos quería contar cómo en la misma persona que hasta entonces estaba, por ejemplo, el vaquero bueno y el vaquero malo. Pero él defiende que en la misma persona pueden convivir la inocencia y la crueldad, como en la vida real. Es decir, que todo no es ni blanco ni negro.
Yo soy puramente inocente. No seas cruel.
Además, Peckinpah ya empieza a criticar otra cara de América, que es hay una imagen en la que aparece un pastor dando un discurso para asustar a los fieles, que les dice que no beban, pero vamos, prácticamente está pistola en mano, ¿verdad? No suena la paradoja yankee esta. O sea, no bebas, pero vamos, que puedes ir con un Remington, que no te va a pasar nada. Además, el pueblo no está vacío porque hay un grupo de caza recompensas que está esperando a nuestros ladrones. ¿Quién los ha contratado? El ferrocarril, para evitar el robo del banco. El jefe de los cazarrecompensas es Dick Thornton, Robert Ryan, que era expresidiario y es miembro del grupo de ladrones. Además, era el mejor amigo de Pai Bison, William Holden. Y entonces se produce el asalto al banco. Y si vosotros habíais visto cualquier asalto al banco de cualquier otro western, era, pues había tiros, estaba el código Hays, no salía mucha sangre. Esto es una carnicería. Aquí es cuando...
El código Hays, recordad del anterior programa, que sangre así como que poca, y vamos a poner las cosas bonitas. El código Hays no era un código bancario, ni nada de estas leyes de vamos a rescatar el banco poniéndole 10.000 millones. No.
Y en este asalto es cuando realmente Peckinpah nos muestra la forma de ser de cada grupo. Es decir, los ladrones están unidos, pero reniegan de esta sociedad del progreso, que ya tiene pues sus bancos, sus ferrocarriles y demás.
Sí.
Se han perdido en su época, son vaqueros de siempre y no se adaptan. Y los de los cazarrecompensas usan los mismos métodos que los ladrones, pero les ampara la ley, entonces no pasa nada, ¿no? Eso es lo que el director nos pretende dar a entender.
Exacto, es un paso, entiendo, dentro de lo que se ha llamado la modernidad, lo de que dices tú de contemplar las posibilidades de que una persona no sea directamente bueno, sino observar la otra cara del héroe, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, es más, el asalto resulta un fracaso y los del grupo salvaje, dirigidos por Pai Bishop, como habíamos dicho, William Holden, se van al único lugar que para Peckinpah sigue siendo un lugar puro, que es México. Uh-huh. Este país es lo que más se parece al viejo oeste.
Que México sea un lugar puro se las trae, con permiso de nuestros oyentes mexicanos.
Pues hombre, actualmente está la cosa con los de los cárteles bastante fastidiada. Uh-huh. Pero en aquel momento era lo más parecido, claro, pues a lo que Peckinpah había conocido en Fresno, California, uh-huh, el viejo oeste.
Sí.
Y fíjate que entre los del grupo hay un mexicano, que es el único, uh-huh, de todos que lucha, uh-huh, por unos ideales. Uh-huh. O sea, no roba porque si este, sí, quiere dinero para comprar armas para, uh-huh, la gente de su pueblo, uh-huh, que el ejército federal mexicano ha conquistado, uh-huh, para luchar contra los huertistas.
Claro. Digamos que los mexicanos, en cierto sentido, no se habrían contaminado por la corrupción del progreso, por así decirlo.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. El caso es que los acontecimientos se suceden, nos vamos a contar toda la película.
Uh-huh. ¿No? Venga.
No. El caso es que, bueno, uno de los del grupo se llama Dutch, que es Ernest, sí, Borgnine.
Uh-huh. Es un actor también. Hablábamos además recientemente en Radio Cine y dimos la noticia de que ha llegado a su personaje número 200. 200 interpretaciones.
200
en este caso
películas.
Ya en televisión, pero que ahora, uh-huh, ha cumplido, creo que está cerca de los 90 años, y que él quiere seguir actuando, y ya 200 papeles ha hecho a lo largo de su vida, con el Oscar que tuvo en Marty, en cualquier caso.
Pues
y
sí,
aquí en esta está estupendo. Bueno, además se sale mucho de las características habituales de él, de un personaje como, porque es, físicamente parece una persona como bondadosa, ¿no, Burney? Pero
sí, aquí no. Aquí no hay bromas con Dutch, que es el papel que le dan. Mm. El caso es que Dutch se ve obligado, con el paso de la película, a entregar a este chico mexicano Ángel al general del ejército federal mexicano, que es el general Mapache, que así que aquí se le llama.
Sí.
Y ahí es cuando empieza el otro de los grandes mensajes de Peckinpah. Después de entregar a su amigo, pues ya no le sabían a nada ni el alcohol ni las mujeres.
Uh-huh.
Y entonces es cuando realmente encuentra su objetivo y deciden enfrentarse al general Mapache, es decir, al orden establecido.
Sí.
Y ya tienen un motivo para seguir adelante, una razón, uh-huh, para ser violentos. Uh-huh. Ya no es violencia gratuita, claro, es decir, ya es la amistad y por mi amigo yo, uh-huh, doy mi vida. Y por desgracia es cuando se desencadena la masacre final.
Uh-huh.
Y ya no os cuento más, porque ya no os quiero fastidiar la película.
No, no.
Entonces, vamos a ver por qué hemos elegido Grupo Salvaje y no La Huida o La Balada de Cable Hogue, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Por qué es especial esta película? Bueno, según muchos críticos, estudiosos y un larguísimo etcétera de personas que saben bastante más que nosotros, Grupo Salvaje...
O lo parece, por
lo
menos. Claro, porque a veces a lo mejor sabemos más, pero no queremos chularnos.
Grupo Salvaje lo que hace es condensa mucho de los experimentos visuales de este director en una sola película. Que ahora os explicamos qué es esto de experimento visual.
Sí.
Entonces...
No es el cinecefa, ¿eh? El quimicefa. No. Con mi quimicefa hago mis películas, ¿no?
¿Por qué el director puede experimentar, es decir, hacer lo que quiera con las imágenes? Pues porque rueda en México, lejos de la disciplina de los estudios, de las presiones y del coñazo generalizado que le daban.
La palabra coñazo, desde que la dijo Rajoy, se puede decir perfectamente en radio, ¿eh?
El caso es que Peckinpah creía en estas pruebas como un medio de romper las intenciones narrativas de la industria. Es decir, en Hollywood siempre te contaban lo mismo los westerns.
Uh-huh. Sí.
El bueno, el malo, el indio...
Y el feo.
La,
sí,
moralina, uh-huh, y la misma ideología pseudo-fascista.
Uh-huh.
Es decir, es los yanquis somos la leche, uh-huh, somos los mejores... Bueno, en fin.
Te has ido un poco lejos desde mi punto de vista, pero bueno... simplificándolo, diríamos que...
Vamos a decir pseudo-yanquista, mejor, que pseudo-fascista.
Bueno, vale.
El caso es que la historia de Peckinpah en esta película la llena de muchas ideas, entre las cuales encontramos algunas ya interesantes e innovadoras.
Uh-huh.
Por ejemplo, el compromiso revolucionario de este director.
Uh-huh.
Y la determinación y la voluntad que tenía él por no cambiar el mundo a, pues, como si fuera un superhéroe, pero sino hacernos pensar para que luego... pudiésemos cada uno con nuestra actitud mejorar un poquito el lugar donde vivimos todos, que es este mundo.
Pero mejorarlo, no mejorarlo a tiros, eso sí.
No, hombre. Ahora vamos también a dar cuenta de por qué Peckinpah mostraba la violencia así. Los experimentos se centran en varios puntos, los experimentos visuales. Primero, y esto seguro que os acordaréis todo de los que hayáis visto las pelis de Peckinpah, y los que la veáis en el futuro, lo vais a notar enseguida. La cámara lenta... en los estallidos de violencia. ¿Para qué utiliza este director esto? ¿Por qué se ceba tanto? Pues para recalcar su horror y su poder de fascinación. además para alargar o reducir lo que él llamaba la carga emocional del tiempo en los espectadores. Uh-huh. ¿Qué era esto? Que tú te implicas según cómo te muestra la acción. Es decir, si todo pasa a toda leche, pues bueno, dices, qué bonito y no me entero. Uh-huh. Pero si te lo están mostrando, cómo van destrozando una persona a cámara lenta, eso te afecta y te da que pensar. Es decir, estás viendo la violencia en estado puro. Uh-huh. Por ejemplo, para entender mejor esto, el tiroteo final de Grupo Salvaje. No uh-huh. sé si la recordaréis mucho.
Sí.
El caso es que se ve...
yo no sé mucho, esperamos.
Sí. El caso es que se ve como a los protagonistas les destrozan, les atraviesan las balas, cómo se mueven en una coreografía prácticamente. O sea, sí. está todo bastante planificado para mostrarnos el horror de la violencia. Es que no hay nada bonito en ver cómo una persona muere, por mucho que nos sintamos fascinados. Otra de las características innovadoras de Grupo Salvaje es cómo distribuía el espacio Peckinpah.
De todas formas, perdona, respecto al tema de la cámara lenta, a mí me da la impresión de que hoy en día, visto Peckinpah, le ocurre un poco como las películas con zoom de los años 70. Se queda un poco anticuado, me da una sensación un poquito ya, ¿sabes? Quizás pues por las técnicas o por la definición que se ha alcanzado en cuanto a la cámara lenta, pero para mí queda ralentiza ahí demasiado. Dentro de que es un recurso estilístico que evidentemente está utilizado con una clara intención y no solamente pues para mostrar los músculos de Van Damme, porque vamos el caso, ¿no? No sé, me dio la impresión yo cuando lo he visto que se me ha quedado un poquito...
Desfasado, así, quizás, sí.
Sí, desde mi punto de vista.
Hombre, estamos hablando del año 69. Ya son pues unos cuantos años.
Es un año que hubo una revolución sexual.
Bueno, Peckinpah manejaba el espacio de manera magistral y lo hacía para que los espectadores entendieran mejor dónde se iba a desarrollar la acción. Por ejemplo, el director te muestra el pueblo donde va a ocurrir la masacre al principio cuando llega al grupo a hablar con el general Mapache para entregarle unas armas, ¿de acuerdo? Sí. Y te enseña a los paisanos, al ejército y una vista general del pueblo. Ay, amigo. Pero es que luego, cuando es la masacre del pueblo, ni te enteras, porque son planos cerrados del tiroteo y sabes que están en el pueblo porque les has visto llegar. Entonces, Peckinpah lo que hacía es incluir los espacios dentro de del antes y el después de la violencia. Te decía, mira cómo cambia la brutalidad de las personas, un sitio que parece apacible, cómo lo convierte en un infierno. Además... Y pese a que muchos críticos digan que el montaje de Peckinpah era pues muy simple, muy televisivo, pero en el montaje también hizo sus pruebas. Es decir,
yo no estaría de acuerdo, ¿eh? O sea, aparentemente puede serlo, pero desde luego hay mucho más bagaje cinematográfico, digamos. Si simplificamos lo de la complejidad del cine y la sencillez de la televisión, pero...
El caso es que hay gente, hay detractores y hay gente que está a favor. Vamos a ver si entendemos lo del montaje. Es decir, los planos se sustituían según el ritmo que marcaba el director. Y esto lo vemos clarísimamente con el ejemplo del asalto al banco de las primeras escenas. Primero, aparecen nuestros héroes disparando. Otro plano, los ciudadanos pues volando por los aires heridos. Pero además esto se combina con los planos de los cazarrecompensas disparando y con los planos de la destrucción general del pueblo. Es decir... Da un ritmo narrativo que lo que hace y lo que nos transmite y lo hace bien, yo creo, es una atmósfera febril y brutal, que es lo que siempre Peckinpah busca en estas escenas de acción. Con el montaje lo consigue, es sota, caballo y rey, disparo, disparo, destrucción, y va alternando. Entonces es cuando se ven los verdaderos efectos devastadores de la violencia. Además, destacamos cómo utiliza o cómo contrasta el zoom y el traveling. Cuando me remito otra vez al ejemplo del pueblo de la matanza final, ¿cómo nos lo muestra? Con un traveling lateral, porque no pasa nada, la gente, pues los mexicanos se están emborrachando, los paisanos también, hasta los perros están bebiendo en esa escena, creo.
Sí.
Y el caso es que utiliza el traveling en los momentos de paz. Pero cuando se arma, ya se va al zoom, a los planos más cerrados. Esto...
El zoom, que además es una herramienta, por así llamarlo, que está de moda esta palabra, herramienta, que últimamente está un poco como maldita, pero que yo creo que en cierto sentido se puede recuperar para ciertas cuestiones que da artísticamente interesante, ¿sabes? No recuerdo de qué director, va a quedar esto muy moderno mío, pero de un director egipcio que Es de los pocos que utilizan actualmente el Zoom y lo utiliza con mucha armonía, digamos, utilizado así. Lo que pasa es que quizás se ha quedado, se abusa en exceso en televisión y por eso distinguieron el cine de la televisión, pues un poco dice, ay no, no, aquí solo traveling.
Se contamina uno y otro medio, ¿verdad? Muchas veces dice, no, es que estás empleando técnica televisiva. Yo creo que eso es...
Claro, pero el zoom es que ahora parece que le da a las películas un aire como años 70. Y para ciertos momentos puede ser muy, muy interesante, pues por las formas en que te varía el fondo y demás.
Por ejemplo, vamos a poner un buen ejemplo de lo que es un buen uso del teleobjetivo. En la matanza final llegan al pueblo los del grupo, imaginaos, todos los del grupo en medio, el general Mapache apuntando a Ángel y el ejército mexicano, ¿vale? El general Mapache mata a Ángel. Y entonces, la cámara, enseguida...
Si no lo sabíais, haberle dado el stop antes, ¿eh? Sí.
O sea, no, me he equivocado, perdón. Es cuando Ángel mata a su novia delante del general Mapache, ¿de acuerdo? Cuando se produce ese instante de muerte brutal, porque se está matando una mujer además...
Sí.
La cámara se cierra sobre William Holden, sobre su cara, de golpe además a un primerísimo primer plano, para mostrarnos pues el apuro en el que se acaban de meter, toda la tensión, todos los nerviosismos, y ese es un uso, a mi parecer, pues, muy adecuado, porque es que realmente si tú le miras a la cara dices, ostras, aquí se va a armar, y sin embargo no pasa nada en ese momento. Sí. Por otra parte, yo creo que Peckinpah también en esta cinta... Nos empapa un poco de esa atmósfera iracunda del desierto, utilizando la luz y la fotografía.
Creía que ibas a decir ir aquí.
Sí. No, hombre, no.
Sí, desde luego. O sea, nadie ha fotografiado igual a Holden y a Bornheim. O sea, que los haya visto, te queda la imagen, desde luego, muy física. Parece casi de tres dimensiones.
Sí, y aparte con los uniformes de zarrapastrosos,
sí,
la cara con casi parece que tenga una película de arena por encima de las caras. El caso es que hay un par de usos de la luz que deberíamos comentar. Por ejemplo, las secuencias nocturnas o en interiores, lo que hacen los personajes es les sirve para un momento de reflexión sobre el pasado y como una especie de premonición de calma antes de la tormenta.
Sí.
Imaginaos, a ver qué os pongo para que lo entendas. Mira, hay una escena en la que están William Holden y Ernest Borgnine por la noche hablando alrededor de una hoguera.
Sí.
Y hablan de la vida que han elegido. Ya se están retrayendo al pasado, es decir, están diciendo la oscuridad, se calman, es por la noche y tal. Y sin embargo, la cinta está llena de, pues eso, de exteriores castigados por el sol, agobiante la atmósfera, y la mezcla de colores, que son ocres y rojizos, y no creo recordar mal, se va agudizando según va pasando la peli, para acercarnos a una atmósfera prácticamente endiablada. Una cosa...
Sí, desde luego.
Y entonces volvemos a otra idea de Peckinpah, que es el realismo de las escenas. O sea, aquí es... Se va a montar y se va a montar. Ya te lo va contando el director, no solo con con la narrativa de lo que dicen, sino una narrativa visual en la foto y en la iluminación. Y además, las escenas diurnas es cuando los personajes... cuando están solos a la luz del día, o sea, cuando les pega el sol en la cabeza, es cuando ellos piensan sobre sí mismos, es decir, ¿qué hago yo aquí ahora mismo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Dutch, cuando ha entregado a Ángel al general Mapache, pues algo se empieza a activar en su cabeza, empieza a sentir lo que no había sentido antes, que es remordimiento. Y claro, es cuando toma la decisión de que hay que salvarle, aunque se vayan a sacrificar. Y ahora... vamos a ver si lo habéis asimilado todo lo que hemos dicho bien.
Ahora examen.
Vamos a ver qué elementos narrativos asocia Peckinpah con la violencia. Es decir, qué conceptos, qué clase de personajes, que, por ejemplo, Peckinpah asocia con la violencia varios temas. Desde los animales, los niños, la amistad y México. Yo creo que en estos cuatro puntos podemos... condensar un poquito la idea que tenía Peckinpah sobre el mundo, de alguna manera. Para Sam Peckinpah, los animales representan pues una idea que está muy en boga, que es la del exterminio sistemático. Es decir, que todo lo que hay alrededor nuestro...
Ya hablaba él del calentamiento global.
De alguna manera, sí. Todo lo que hay alrededor nuestro parece que lo destruimos, que somos como una especie de plaga, que no tenemos, no pasamos por alto la inocencia de estos animalitos que no tienen ni pinchan ni corta, hablando... llanamente, vaya. Entonces el director usa a los animales como un presagio de lo que van a pasar sus personajes. En Grupo Salvaje se ve con lo de las hormigas y los escorpiones. Al final los escorpiones son nuestros héroes y las hormigas son el ejército mexicano. Uh-huh. Y acaban destrozándose uh-huh. mutuamente. Uh-huh. El caso es que otro de los conceptos interesantes siempre asociado con la violencia, como el caso de los animales, son los niños. Y Sam Peckinpah era definitivo sobre los niños. Para él, la infancia, los críos, eran la esperanza del mundo, que uh-huh. es lo que, no sé, yo creo que es lo más lógico pensarlo
sí.
así.
Sí, lo que pasa es que cada vez dos menos, pero...
Uh-huh. Y Peckinpah se adelantó en su tiempo uh-huh. a un tema que es, pues que es, ha sido polémico antes, pero que parece que hoy la prensa lo ha sacado más a relucir, uh-huh. que es los niños en la guerra. Uh-huh. Uh-huh. El director tiene una frase que yo creo que es...
sí, preciosa. Antes existía, pero no se conocía, digamos, y cuánto...
Antes era como como se daba, se divulgaba. Incluso por hecho, en algunos países, que bueno, que ya podías coger un arma y a matar al enemigo.
Sí.
El caso es que Peckinpah nos deja para el recuerdo una frase, que es que él afirmaba que cuando un niño es dañado por cualquier revolución, está perdido su razón de ser. Fíjate qué visión para un director americano.
Sí.
Que reflejaba el viejo este. Uh-huh. O sea, que la gente del western no era insensible, ni mucho menos, por lo menos de este clase de western crepuscular, uh-huh. era gente sí. al revés. Uh-huh. Que por primera vez denunciaba lo que estaba pasando, lo que veían y demás. Uh-huh. El caso es que además continúa con otra lección que yo creo que es importante que asimilemos y que quizá asimile la gente que programa en la tele o la gente que hace los videojuegos, que es que Peckinpah insistía en que los niños, cuando son testigos de la violencia, uh-huh. la asumen y la reproducen. Uh-huh. Entonces, igual que hoy en día. ¿Y qué pasa con los niños en las películas de Peckinpah? Que siempre tienen ese doble... Ese rol ambiguo.
Sí. Toda su carita, esperanza, pero también de crueldad, ¿no?
Toda su carita de inocencia y masacrando a las hormigas, uh-huh. y masacrando a los alacranes. Uh-huh. Por ejemplo, en la matanza final... Uh-huh. El tiro que mata definitivamente a William Holden, a Pike Bishop,
sí.
se lo da a un niño del ejército uh-huh. mexicano.
Uh-huh. Si no lo sabíais, haberle dado el stop.
¿Ah? y bueno, esto viene a resumir otro gran concepto del director, que es que según él, uh-huh. esto es para opiniones, el niño sí. es a la vez Dios y diablo. Uh-huh. Es decir, en él se encuentran mezcladas uh-huh. toda la bondad de la uh-huh. que hablaba... que era Voltaire, que decía que el sí. ser humano es naturalmente sí. bueno, y la crueldad de los niños adultos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo concretamos esta idea? Peckinpah dice, basta que los niños vean ciertas cosas uh-huh. para que se hagan mayores claro. enseguida.
Sí, todos hemos sido niños, creo, y yo no nací así. Y todos hemos vivido, pues eso... dualidad de lo que ahora llaman tanto el bullying y todo esto, que era el matón de la clase, que siempre te estaba ahí... detrás a ver si te zurraba o lo que sea. Yo no sé si tú eras el matón de la clase, pero vamos, yo era el bueno. Y el caso es que eso siempre ha existido, esas posibilidades tanto de bondad, y hay un mundo bueno, quiero yo un mundo nuevo, quiero dar, pues tal, mensaje de amor y estas cuestiones de un poco de violencia, ¿no?
Vamos, que el lado malo del hombre adulto ya está latente en los niños, según Sam Peckinpah, pero solo hace falta un desencadenante. Vamos a ver si nos remitimos a una película moderna para que nos quede claro. Ciudad de Dios.
Sí.
¿Qué mejor ejemplo? Que tienen 8 o 9 años los críos que están ahí.
Sí, evidentemente.
Y es brutal, desoladora la película. Y bueno, volviendo ahora a Grupo Salvaje, Peckinpah, como es cabezón cuando un tema se le mete en la cabeza, los primeros planos son de los niños con su juego brutal. Pero amigo, es que cuando son testigos de la matanza del banco, después que está toda la ciudad llena de cadáveres, se ponen a jugar a polis y ladrones entre los cadáveres como si nada pasase. Y uno de ellos incluso hace como que se muere. Y es al final la idea que defiende Peckinpah, es la pérdida de la inocencia. Eso es un concepto que nos tiene que quedar claro. Y siempre la refleja en los niños. Vamos a cambiar un poco el tercio porque, oye, nos hemos quedado un poco planchados y vamos a ir a un país que a mí personalmente me gusta, que es México. Y que para Sam era
¿Has estado de México ahí?
No, pero tengo familiares viviendo ahí. Pero siempre es como el país de las revoluciones, de esa gente. En el boxeo, por ejemplo, los boxeadores más duros son los mexicanos que pelean frente con frente.
Exacto. Pues nada, si hay algún patrocinador que quiera llevarnos para México, aceptamos el viaje, ¿eh?
Para Sam Peckinpah, que era el lugar donde sus personajes trataban de recuperar su inocencia perdida. Es decir, todo el origen de bandoleros que tuvieron en sus primeros años de juventud, en México lo podían volver a coger. Porque, según Sam Peckinpah, es el último refugio. Es decir, porque allí el cowboy esto no es anacrónico, no se ha quedado desfasado. Ahí se seguían viendo cowboys en aquella época, en los años 70, en los años 60.
Hombre, no está mal. Hay un cowboy y hay otro que es el que voy. Porque el que voy y me fugo a México.
Y México es un lugar de principios e ideales. Esta idea se queda clarísima al final de la cinta. Todos los del grupo han muerto. Y Dick Thornton, el cazarrecompensas, que era amigo de Pai Bixo y que antes estaba en el grupo, pues ya ha terminado su misión, pero ya es viejo, se ha quedado desolado, ha perdido a su amigo, ha visto cómo lo mataban y no ha hecho nada.
Sí.
Y de repente encuentra en la Revolución Mexicana una causa pues para no pegarse un tiro y seguir viviendo.
Para pegarlo a los demás, ¿no?
Exactamente. Y hablando de estos dos protagonistas, de Pai Bixo y Dick Thornton, es decir, William Holden y Robert Ryan, uno de los grandes conceptos de Peckinpah es la amistad. En este caso, la desintegración de la amistad. Es el esqueleto de Grupo Salvaje, es decir, la dualidad. Vamos a ver cómo o qué idea tenía Peckinpah de este concepto. En un momento de la película, William Holden le dice a Ernest Borgnine, Pai Bixo, vaya, le dice a Dutch, cuando se toma partido por un hombre, se sigue a su lado hasta el final, o uno no sería mejor que un animal. Yo quiero que los oyentes piensen sobre este concepto para que vean qué clase de director era Peckinpah, que con sus vicios y virtudes tenía unos principios firmes y finos, como ya hay muy poca gente que de alguna manera circule así.
Sí.
En un mundo como en Hollywood, que la gente vende su alma por un plato de lentejas.
Sí, por un rollo de celuloide, sí.
El caso es que los personajes de Peckinpah sienten algo que se llama, por si muchos ya se han olvidado de ese tema, que es la lealtad. La lealtad a tu colega.
Sí.
La lealtad a tu amigo, a tu compañero, a tu compadre, por así decirlo. ¿Y qué pasa con la amistad? ¿Qué pasa cuando nos vamos a un bar o vamos por la calle con nuestros amigos? ¿De qué solemos hablar? De los viejos tiempos. ¿De te acuerdas cuando tú y yo nos pasó esto, nos pasó lo otro? Pues eso es igual que lo que hacía Peckinpah, porque es algo universal de alguna manera. Y claro, ellos se remontan al pasado para olvidarse un poco de ese presente que viven. Que fíjate, Pai Bixo sigue siendo un ladrón y Dick Thornton es un cazarrecompensas. Viven en mundos opuestos y ya su lealtad ya no es lo mismo. Ya se han distanciado y se persiguen para matarse, además, que es algo bastante duro. Pero bueno, Peckinpah no critica ni al bueno ni al malo. Lo que defiende es que ambos buscan sobrevivir al presente. Bixo se aferra al pasado e intenta no perder su identidad. Es decir, soy un ladrón y soy un ladrón hasta el final. Pero Thornton dice, no, aquí es adaptarse o morir, aunque pues me dedique a la caza legalizada del hombre.
Es un poco la historia de Pat Garrett y Billy the Kid, ¿no?
Exactamente.
Que además él también mismo hiciera.
Exactamente. O sea, Peckinpah lo que te dice es, aquí no hay buenos ni malos, sino hay gente que las circunstancias le sobrepasan. Unos se oponen a ellas y otros las asimilan, de alguna manera. Entonces, para concretar la idea del director sobre la nobleza o la lealtad a la amistad, hay otra gran frase de la película, que es, refiriéndose a Dick Thornton, Dutch le dice a Pai Bixo, Pai Bixo le dice a Dutch, ha dado su palabra. Dick Thornton ha dado su palabra de que me va a perseguir. Y dice Dutch, Ernest Borgnine, lo importante no es que dé su palabra, sino a quién se la da. Eso resumiría un poco la idea de la amistad de Sam Peckinpah. Y con esto, ¿a qué conclusión queremos llegar? Que es que la violencia aparece vía los animales, vía los niños, vía la amistad, vía incluso el país donde está rodada la película. Es decir, es omnipresente en toda su obra. Incluso no se puede hablar como un elemento aislado, sino que está integrado en cada uno de los elementos. Y que, volvemos a insistir, ¿qué pretende Peckinpah con esto? Romper esa atmósfera bucólica prácticamente que se había generado en los westerns de, pues nada, bebo whisky de la botella y no me pasa nada, y luego estoy en forma. no tengo barriga, uh-huh. disparo, mato a todo el mundo. Uh-huh. Quitarle, darle realismo y quitarle fantasía, es decir, hacerlo menos romántico. Uh-huh. Y el director lo que pretende es que participemos uh-huh. en la crueldad que se desencadena. Uh-huh. Porque dice que hay que quitarle ese poder de fascinación, que es que es un horror la violencia.
Sí.
No es bonito. O sea, tú ves los videojuegos de ahora y es como, ¡guau, wow, mira qué tortazo le he dado, qué efecto! Y lo estás destrozando, ¿eh? Estás matando a una persona, estás jugando y demás. Entonces, otra gran idea de Peckinpah. ¿Qué son sus películas? ¿Cómo se podría resumir? Pues un estudio sobre el potencial violento que se oculta en todos nosotros, desde niños, además. Pero que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Que muchos individuos, para liberarse de esa represión social, pues odio mi trabajo, los impuestos, me va a hablar con la mujer. ¿Qué hago los fines de semana? Pues voy al fútbol y desde el minuto uno, por ejemplo, amenazo al árbitro, me doy de leches con este.
Desahoga.
Me desahogo. Y es un fenómeno que es consecuencia de las circunstancias en las que vivimos. Como los del grupo salvajes, es un contexto social que te destruye y al que solo es posible enfrentarse pues con una violencia mayor. ¿Me fastidias en el trabajo? Pues te fastidio yo a ti.
Hombre, pero también es porque te dejas, en cierto sentido, ¿no? Te dejas llevar ahí por el río este de amalgama de tú me fastidias, yo te fastidio a ti, en vez de intentar yo hacer algo distinto.
Hombre, realmente no eres como... Porque los del grupo de alguna manera dicen somos ladrones y somos ladrones. El Peckinpah también estaría criticando, pues eso, la gente que se adapta a ese lenguaje de la violencia, porque hay muchos tipos, además. Se puede ser asquerosamente educado y estar siendo un borde, y es otra forma de mobbing o de violencia, de alguna manera. La furia de Peckinpah, en este caso, no es una catarsis. No sirve para liberar el alma. Después de los estallidos de violencia, que no queda nada. Queda el pueblo destrozado, la gente muerta, los animales muertos, desolación. Sus personajes odian la violencia, o sea, a los del grupo, y en el fondo les gusta o les gustaría que el trabajo fuera limpio, que no tuvieran que matar a nadie. Pero la sociedad les persigue, les cerca, les por todas partes, laboralmente, la propia gente les odia, ¿no? El progreso les no entiende los coches, por ejemplo, y asumen la violencia como medio de vida. Yo soy violento y por ser violento atraco un banco y me dan el dinero de alguna manera.
Los coches incluso terminan siendo casi asesinos, te diría, en la balada.
Sí.
Pero no decimos nada, por si acaso no le habéis dado el stop todavía.
Hasta ahora hemos hablado mucho, han aparecido ideas y conceptos. Ya ha llegado el momento de sacar conclusiones sobre el director y Grupo Salvaje.
Y yo te apuntaría una cosa, habría que incluso... habría un espacio para reflexionar y para buscar paralelismos entre lo que era en su momento y en esa época también estaba en auge y había tenido incluso bastante éxito, sobre todo a partir de Por un puñado de dólares, lo que se llegó a llamar el Spaghetti Western y el Western Crepuscular americano. Dentro de que quizás películas como las de Sergio Leone no entren en tanta violencia y lo que busquen es más una especie de introspección psicológica a través de un montaje lento, unas tomas alargadas y demás, sí que hay, yo creo, que unas ideas similares por el fondo.
Las películas de Leone quizás entrarían más en lo que los críticos han llamado western psicológico, de alguna manera, esos primeros planos donde el personaje se ve como la cara de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, el igual se ve como piensa, se ve un poquito la mente del espectador. Yo creo que el cine de Peckinpah, mostrando también la violencia se incrementa para mostrar lo feo del western, la cara fea de América, como decía Peckinpah. Pero eso va a ser parte de nuestro próximo programa, donde haremos un breve anexo para explicar la violencia en el cine contemporáneo. Es decir, ¿a dónde hemos ido? Hemos partido, vamos a dejar una idea en el aire para que le deis vueltas a ver qué nos podéis aportar y si es lo que pensáis, lo que vamos a decir el próximo día. La violencia ahora mismo en el cine no es creciente, no aparece y desaparece, sino está instalada. Empieza hasta explosión, pistola y patada, y acaba explosión, pistola y patada, y patada.
Sí, no es papel, piedra, tijera.
Y el caso es que en nuestro próximo programa, acordaros, un anexo sobre la violencia en el cine contemporáneo y las dos grandes conclusiones, o quizá alguna más, veremos qué podemos sacar en limpio entre Antonio Peláez y yo, sobre la violencia como fenómeno en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Hasta ahora. Venga, muchas gracias. Ah, por cierto, Aprovecho para dar un fuerte, bueno, un fuerte no, un pedazo de beso a una guapita. ¡Mua! Chao.
Yo a muchas.
Una sonrisa como la de Julia Roberts o un marido como Richard Gere solo se consiguen con los productos de formulapremium.com.
Música, cine y palabra. El próximo jueves 16 de octubre, David Vega estará en Valencia presentando un espectáculo vibrante con música de cine en directo, monólogos, cortometrajes, tertulias. El cine, más vivo que nunca, en el Corte Inglés de Colón. Recuerda, el próximo jueves 16 de octubre tienes una cita con David Vega en Valencia, en el Corte Inglés de Colón.
Bueno, es el momento de imaginación, dos duros y acción. Vamos, que estamos hablando de rodar en independientemente.
Uh-huh. Yo creía que decías dos duros por nosotros, dos tipos duros.
El caso es que el otro día I+B tuvo la oportunidad de entrevistar al actor, guionista y director Daniel Diosdado. Daniel acaba de finalizar su primera película, que se llama Sesión. Uh-huh. Es una sesión de terapia de grupo.
Sí.
Bastante interesante la idea, y que pues en breve podremos ver en las pantallas.
Sí.
En breve o igual no tan breve, bueno, ahora nos lo contará un poco más a fondo el director.
Depende de cómo sea la pantalla, ¿no?
Pues sí, y depende de la distribuidora y del larguísimo etcétera de factores que intervienen. Sí. El caso es que nuestras preguntas, ya sabéis, ni saben a tomate ni son del color de rosa porque esto es I+B en radiocine. Y esto es lo que nos ha contado.
Hola, buenos días, queridos oyentes. Aquí vuestro actor locutor David Vega para el programa I+B. Y hoy en nuestra sección de imaginación, dos duros y acción, tenemos con nosotros al director de cine, además de actor y guionista, don Daniel Diosdado. Bueno, Daniel, ¿cómo empezó, porque os digo que empezó y ya terminó, su primera, creo, película llamada Sesión? ¿Cómo empezó el proyecto Sesión, Daniel?
Pues empezó como todas las grandes ideas en un bar. Éramos varios actores y empezamos a contagiarnos de unas ganas locas de hacer algo y empezamos ya a soltar ideas, un brainstorming, una tormenta de ideas, ¿no? Y a partir de esos primeros retazos empezó lo que es a construirse los personajes y la historia esencial de Sesión. No sé si sabes que Sesión empezó siendo una serie de improvisaciones. Se nos ocurrió unos personajes, se nos ocurrieron unas situaciones, que era una terapia de grupo, y a partir de ahí reunimos a los actores con varias cámaras y empezaron a improvisar, ¿no? Yo lo que hacía era darles algunas directrices de qué tenían que hacer, cómo provocar al actor de enfrente, porque ninguno de los actores sabía cómo era el personaje del otro actor, ¿no? Entonces iban como de nuevas, directamente de cero. No sabían exactamente ni a qué iban, ni a dónde iban, ni quién iba a estar exactamente enfrente de ellos en la sesión de terapia, ¿no? Y hicimos un circulito como cualquier sesión de terapia y arrancaron a improvisar como si de verdad fuera una sesión, ¿no?
¿Qué quieres contar, Daniel, con esta película? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué le pretendes transmitir al público? A ver.
Pues muy entrecomillado, ¿no? Intentar mandar el mensaje de que se puede hacer justicia de alguna manera en este mundo, ¿no? Ya sé que suena a lo mejor un poquito pedante, un poquito pretenciosa esta idea que te estoy soltando, pero bueno, viendo la película veréis por qué, ¿no? Simplemente es una serie de personajes que tienen unos problemas y que buscan justicia a sus historias, ¿no? Poder hacer las cosas bien, que el mundo sea un sitio mejor, es lo que están intentando, cada uno desde su pequeño momento de la vida donde están, ¿no? Eso sería Sesión, eso es lo que se pretende, que casi cualquier cosa está bien si es un mundo mejor lo que queremos, ¿no? No que el fin justifique los medios, pero sí la intención de querer hacer un mundo mejor.
De acuerdo. Y bueno, siempre nos gusta preguntar, porque esto del cine es la batalla campal, sobre todo a estas alturas es la trinchera. ¿Hay alguna anécdota especial del rodaje que recuerdes?
Pues recuerdo muchas, no sé si el programa va a durar tanto.
Una muy graciosa.
Una muy graciosa. ¿Sabes lo que pasa? Que al improvisar, lo bonito que era no es ya tanto una anécdota, sino el ambiente que se creó. Teníamos tres cámaras y yo llevaba una de ellas y ninguno sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, con lo cual estabas muy pendiente de a ver a quién enfocas con la cámara. Y hubo un momento que una de las actrices se tenía que levantar y pegar un grito, que era una de las acciones pactadas, ¿no? Precisamente como estábamos improvisando, no sabíamos exactamente cuándo llegaba ese grito, y justo cuando lo dio, que fue un momento muy bonito, muy orgánico, muy, muy, muy bien trabajado desde la actriz, una de las cámaras se le acabó la batería, precisamente eso, porque no sabíamos exactamente cuándo iba a llegar ese momento. Y entonces hubo que repetir después, volver a generar todo el proceso para cambiar la batería, entonces, ¿sabes? No tanto a lo mejor la anécdota en sí, sino como todo el ambiente que se creó. Nos encerramos durante 3 días en una casa a hacer la terapia y a hacer las improvisaciones y tal, ¿no? Luego ya, creo que la anécdota es simplemente todo el rodaje. Me parece ya una anécdota, lleno de pequeñas anécdotas, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo y dónde es el estreno, Daniel? Dinos, porque yo quiero ir a verla, por lo menos, y espero que nuestros oyentes también. Más os vale.
Bueno, de momento estreno oficial no hay, os digo por qué. Porque la estamos moviendo por festivales y no sé si sabes o si sabéis que según qué festivales te piden que no haya sido estrenada antes. Entonces estamos esperando un poco a ver la respuesta que hay en festivales, y una vez que ya tengamos esa respuesta, es que la hemos acabado hace nada. Y una vez que veamos esa respuesta, entonces ya se programará un estreno oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hasta no saber, claro, no queremos estrenarla sin haber, digamos, machacado los festivales primero. Si la película funciona en festivales, el estreno siempre es mejor, es más beneficioso que funcione en festivales o no. Si luego no funciona, pues puedes hacer el estreno igualmente, ¿no? Pero si te avala algún festival o algún éxito que hayas tenido en un festival, pues siempre mejor.
Ok, bueno, y ahora vamos a entrar más a Daniel Diosdado. Le vamos a preguntar preguntas, ya sabéis, nuestras preguntas, que ni saben a tomate ni son del color de rosa, son de cine, porque estamos en radiocine, ¿no? ¿O qué? Bueno, Daniel, dinos algunas películas famosas que te han servido de referente en tu evolución.
Algunas películas famosas, pues yo elegiría prácticamente cualquiera de Kubrick, porque para mí Kubrick es como un dios del cine, ¿no? No le estáis viendo, pero está haciendo unos gestos con las manos como de alabanza. A mí mi relación con Kubrick, vamos a ver, con su trabajo, ojalá lo hubiera conocido. Yo vi películas de él cuando yo era más pequeño y no me gustaron. Y según me fui haciendo más mayor, le redescubrí, ¿no? Analicé lo que quería decir, cómo contaba las historias. Entonces prácticamente cualquiera de Kubrick. Si tengo que elegir una de Kubrick, seguramente me quedé con El Resplandor, por el miedo que me despertó de niño cuando la vi, por el miedo que me sigue despertando, porque cada vez que la veo en la tele me quedo enganchado, no lo puedo evitar. Y luego, por supuesto, La Naranja Mecánica, me parece maravillosa. Cuestión de Kubrick. Luego, más películas así que me hayan podido afectar. Fíjate, me afectó mucho Salvar al Soldado Ryan, por la crudeza de las imágenes, por ese tono documental que Spielberg le supo dar, ¿no? A pesar de Spielberg ser muy comercial en muchos de sus trabajos, me parece que es un genio detrás de la cámara, cuenta muy bien las historias, ¿no? Es una maravilla el marketing que lleva, que poder hacer cine de autor como creo que hace él y luego tener ese apoyo de marketing. Creo que a mí me da mucha envidia, es decir.
Hay mucha gente, o muchos de nuestros oyentes, que se preguntan cuál es el criterio, por ejemplo, de un director como Daniel Diosdado para seleccionar un proyecto.
Pues es que los proyectos que hago yo, prácticamente los genero yo y un círculo de gente con el que trabajo normalmente, los generamos desde cero. O sea, no existe ya el hecho de que te venga un proyecto a la mesa y tú lo elijas para hacer, sino que cuando terminas uno, ya tienes la cabeza llena de ideas para el siguiente. Entonces no es que elijas entre 20, sino que te van surgiendo uno detrás de otro, ¿no? Sí, es verdad que aparcas algunas ideas porque ves que es más posible desarrollar otras, ¿no? Es más fácil en ese momento desarrollar otras. Pero no los elijo, es un poquito las circunstancias. Si a lo mejor tengo 4 o 5 ideas, las comparto con amigos y compañeros de trabajo y la que más posibilidades vemos de que se haga es esa. Simplemente es una cuestión de oportunidad y comodidad en el momento. ¿Qué es más fácil que podamos hacer ahora? ¿Qué es más fácil que sea? ¿Cuál es el proyecto más fácil de desarrollar a partir de ahora, ¿no? Sería ese, digamos, el criterio de selección.
Bueno, y aquí ya una pregunta de cine profundo, de alguna manera. ¿Qué tipo de comunicación establece Daniel Diosdado con sus actores o actrices?
¿Comunicación, dices, en el set o para crear las...? Vale. A ver, yo interpreto también, yo soy actor también, entonces siempre ayuda mucho saber cuál es la técnica del actor a la hora de dirigir a un actor, ¿no? No de dirigir, porque a mí no me gusta dirigir, sino que haya una comunicación mutua, una colaboración mutua, ¿no? Trabajar siempre, no darle tanta importancia por lo mejor al texto, sino a la verdad que tienes que decir, ¿sabes? O sea, sobre todo que el actor sienta y se crea lo que está pasando en una escena, ¿no? Hombre, evidentemente si estás haciendo un clásico, yo que sé, un Lope de Vega o algo así, pues sí tienes que hacer mucho caso al texto porque está muy bien escrito desde hace mucho tiempo y hay que hacerlo así. Pero en el caso, por ejemplo, de las historias que contamos nosotros, que siempre es un punto realista de hoy en día, no prestamos tanto interés, digamos, o tanta atención al texto en sí, sino a lo que se quiere decir. O sea, si por ejemplo estamos trabajando con un actor y le viene mal una frase o un párrafo entero, yo le dejo que lo diga como le dé la gana, ¿no? Siempre que el sentimiento que transmita es el que tiene que transmitir esa escena o ese parlamento, ¿no? O sea, que no se pierda, digamos, el sentido por encima de que el texto sea, de que sea fiel al texto del actor. O sea, siempre desde el sentimiento.
Y ahora vamos a ver cuáles son las inquietudes de Daniel. ¿Cuál es la película que todavía no has hecho, pero que tendrá que llegar algún día, que te gustaría hacer? Vamos.
Pues a mí, de niño, leí un libro que se llama Dune y lo volví a leer hace poco. Y yo, con todos mis respetos a David Lynch, no me gustó la película. Entonces siempre tenía el sueño de hacer Dune, pero se me ha adelantado porque la están haciendo ya. Así que me temo que la película que no he hecho y me gustaría hacer es un guión que tengo yo escrito que se llama 7.3. Y espero algún día poder llevarlo a cabo. Eso sería.
Y la clásica pregunta, pero que, oye, tiene su intríngulis. ¿Hay algún rodaje que haya tenido una dificultad especial para ti, que recuerdes?
Sin lugar a dudas, sesión. O sea, lo que te digo, teníamos tres cámaras, unos actores maravillosos que dieron el alma por ese momento y fue muy complicado de hacer. En unas condiciones, además, un poco complicadas, hacía mucho frío. Fueron muchas horas, muchas complicaciones técnicas y sobre todo eso, de la primera vez que yo trabajaba con varias cámaras, ¿no? Entonces eso fue una complicación en el set. Luego fue incluso más complicado el montaje, porque llevábamos muchísimo material. Ten en cuenta que estuvimos rodando durante 3 días lo que fueron las improvisaciones y luego ese material lo que ha habido es que reducirlo a hora y media más o menos, ¿no? Y luego, bueno, es que no te he contado cómo fue el rodaje entero de sesión. Se basó en improvisaciones, pero es que luego monté secuencias rescatadas, digamos, de esas improvisaciones, escribimos secuencias nuevas, rodamos secuencias nuevas y le dimos una unidad a toda la película, ¿no? O sea, la película está basada en las improvisaciones, pero no vas a ver durante hora y media una improvisación, ¿no? Digamos que la improvisación fue el arranque del proyecto y luego eso, escribimos secuencias nuevas, rodamos, montamos, etalonamos todo el proceso, ¿no? Y claro, como proyecto complicado por la naturaleza del proyecto, sesión, sin lugar a dudas. Y luego un corto que hicimos que se llamaba Lo siento chicos pero no puedo, que era un plano secuencia de 12 minutos, que ese no es que fuera muy complicado a la hora de rodar, porque tanto Mariano Izquierdo, que llevaba el Steadicam, como Agustín de la Fuente, que llevaba el sonido, que son unos profesionales impresionantes, que siempre colaboramos con ellos y ellos con nosotros, hicimos una coreografía y ellos la manejaron con maestría, ¿no? Pero lo complicado fue planificar un plano de 12 minutos con 8 actores que entran y salen muy a lo Berlanga, ¿no? Mucha gente hablando a la vez, gritándose y tal, tal, y sin cortar el plano. Yo creo que eso fue bastante complicado. Muy divertido, de decir. Yo creo que cuanto más complicado es ese negocio, más divertido es. Es como un reto, ¿no? Que tienes que superar.
Bueno, y ahora vamos a darle un caramelo. Si pudieras viajar en el tiempo, Daniel, imagínatelo, ¿qué película te gustaría dirigir o hacer?
Esta pregunta es una putada. Es una putada porque, claro, si yo me remonto a mi infancia, por ejemplo, recuerdo películas de cuando era niño que me fascinaban, estilo La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, estas cosas que te abrían los ojos cuando eras un chaval, ¿no? Y luego eso, luego Kubrick y todo, o sea, no, me parece injusto quedarme con una.
Justo, ¿te parece injusto? Es que somos unos dictadores aquí en I+B, ¿eh? Te ponemos una y te ponemos contra las cuerdas. Pues sí, mucha gente o muchas personas del cine nunca pueden elegir entre una. Y nosotros también vamos a dejar de hacer esta pregunta y vamos a dejar del maniqueísmo que ya denunciaban directores como Sam Peckinpah, por ejemplo, en sus películas, y vamos a pasar a unas preguntas un poco más amenas. Brevemente, Daniel, un libro.
El Tao de la Física, de Fritz Hof Capra.
Un escritor o escritora.
Carl Sagan.
Un director o directora.
Stanley Kubrick.
Un actor o actriz.
Actriz Aitana Sánchez Gijón. Y un actor. Bueno, esto luego lo editas, porque este tiempo muerto que estoy pensando. Un actor, o sea, es bastante complicado. Hombre, yo siempre he admirado mucho por cómo se sacó las castañas de fuego Alfredo Landa, porque me parece que crear el landismo, que es parte de nuestro pasado del cine, me parece, ahora visto desde digamos el presente, me parece maravilloso. Y luego cómo de ese tipo de papeles se recicló y supo evolucionar su carrera hacia unos papeles muchísimo más complicados, profundos y maravillosos. Yo me quedaría con Alfredo Landa.
Un acontecimiento histórico.
El día que se descubrió el primer ordenador, que nos ha facilitado muchísimo la vida a todos.
¿Y un personaje histórico?
Gandhi, o cualquiera que haya podido luchar a través de la paz por las cosas que quería.
Un pintor.
Escher.
¿Y un cuadro?
Un cuadro. Qué cabrón. Iba a decir una palabrota. No, no debo decir palabrota. Un cuadro. Estoy pensando en alguno de Dalí. Ahora mismo no sabría decirte. Además, no me acuerdo el nombre. Este que es un cura arrodillado, que tiene un crucifijo delante de unos elefantes, que tiene las patas estiradísimas. Ahora mismo es una pena, se me ha olvidado el nombre de ese cuadro. Pero
¿puede ser el gran masturbador?
Pues a lo mejor sí. Ahora mismo que, pero me acuerdo de haberlo visto en el museo de niño y me impactó aquella agorafobia que me despertó, ¿no? Ese tipo ante esas criaturas tan extrañas. Me resultó muy inquietante y se me quedó grabada la imagen, aunque no el título. Curioso, ahora mismo voy a ir a Google y lo voy a mirar.
Y nuestra última pregunta, y otro clásico también de las entrevistas, tu deporte, Daniel.
Pues yo en la universidad jugaba mucho al rugby, cosa que me gustaba mucho. Pues que he hecho prácticamente todos los deportes, rugby, taekwondo, baloncesto, voleibol, natación, salvo fútbol, fíjate, no soy futbolero. Sí, yo diría rugby, me parece un deporte muy de caballeros.
De acuerdo, don Daniel. Pues aquí despedimos la entrevista de hoy a nuestro director en nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Bueno, queridos oyentes, un saludete. Chao, de vuestro locutor David Vega y de todo el equipo de I más B. Ya sabéis, vuestro programa de cine independiente y serie B aquí en Radio Cine. Chao.
Pues hasta aquí nuestra sección de Imaginación, Dos Duros y Acción. A ver con qué os sorprendemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, nos que abrazamos. Ya estoy abrazando, soy sí, pesado, ¿eh? Un fuerte abrazo de...
Estabas un poco mexicano, cuate.
Bueno, no fue mal, abrazando. Te abracé, ceseo.
Me estás abrazando, David Viga.
Un fuerte aplauso de... un fuerte abrazo de parte de Antonio Peláez. A ver, un fuerte abrazo.
Vamos a abrazar el micro y entonces satura.
Y pues mío, mira, de David Viga y del equipo de I más B. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
David Viga o David Vega, claro.
Como queráis, oyentes, como queráis.
Música, cine y palabra. El próximo jueves 16 de octubre, David Vega estará en Valencia presentando un espectáculo vibrante con música de cine en directo, monólogos, cortometrajes, tertulias. El cine, más vivo que nunca, en el Corte Inglés de Colón. Recuerda, el próximo jueves 16 de octubre tienes una cita con David Vega en Valencia, en el Corte Inglés de Colón.